Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No es por hundirte la moral, ya sé que estás agotada de politiqueos y pactos que te pierdes entre unos y otros. Yo también. Pero toca seguir hablando de ello porque vivimos en una eterna campaña electoral. Es lo que tiene solapar las autonómicas y las locales con las generales del 23 de julio. Sí, sí, 23 de julio. Quiero empezar con una última hora. Partido Popular y Vox han llegado a un preacuerdo en Baleares para que la mesa del Parlamento la presida la formación de Santiago Abascal. De momento este pacto solo llega a esa Cámara Regional, pero facilita el camino para una investidura de la popular Marga Proens como presidenta de la comunidad autónoma. Necesita al menos la abstención de Vox. Su intención era gobernar sola, veremos cuáles son los próximos pasos. Algo similar ocurre en Extremadura, aunque allí está algo más enquistado. Vox rechaza por ahora el pacto de investidura que ofrecía el PP, un pacto que consistía en la presidencia de la Asamblea para los de Abascal, a cambio de libertad para confeccionar el gobierno popular. No lo aceptan porque consideran fundamental entrar en ese gobierno autonómico. Se antoja todavía más complicado que haya un acuerdo en Murcia. El PP necesita a Vox. Todo está encallado. Ahí algunos ya hablan de una hipotética repetición electoral, algo que el presidente en funciones, Fernando López Miras, pues pretende evitar a toda costa. Están a dos diputados de la mayoría absoluta y por eso le pide a Vox que respete el resultado de las urnas.
No hay prevista ninguna reunión. Desde luego la mano del Partido Popular está tendida, por supuesto. Es importante que lleguemos a acuerdos, que dialoguemos. Yo creo en la política del diálogo, del consenso y de la búsqueda de acuerdos. Por supuesto, respetando lo que han querido los ciudadanos de la región de Murcia y respetando el resultado de las elecciones, que es lo que nosotros pedimos.
Para cerrar el capítulo Vox, quiero ponerte este sonido de hoy. Es Santiago Abascal en Telecinco.
Claro que hay una violencia contra las mujeres. Es que el género es un concepto ideológico. Nosotros creemos que el sexo es una cuestión biológica, pero el género autopercibido, en el que uno se siente una cosa, se siente otra, es un concepto ideológico que nosotros no compartimos.
Desde el PP se desmarcan de este discurso que ha seguido Vox en los últimos días. Ellos sí hablan de violencia de género. Por lo demás, desde Génova continúan con aprovechar el rebufo de los buenos resultados electorales de las autonómicas y locales. Se ven cerca de Moncloa y por eso Núñez Feijóo va desvelando poco a poco lo que va a hacer si llega al gobierno. Pone el foco sobre todo en las cesiones a Bildu de estos últimos años por parte de Pedro Sánchez.
Rebajaré el impuesto a la renta de las personas físicas, a las rentas medias y bajas, recuperar los delitos de sedición y aumentar las penas por corrupción.
Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo. Que nadie espere que vayamos a dar un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Que ni se me ocurrirá negarla, ni se me ocurrirá hacer leyes que desprotejan a las mujeres.
Sánchez no se da por aludido, dijo que no iba a pactar con Bildu y pactó. Ya sabes que su punto fuerte no es la sinceridad, precisamente. Escúchale ayer, en este mitin en Dos Hermanas, la verdad es que le oyes y parece que ganó las municipales y autonómicas.
Yo tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca de ganar las elecciones. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué tengo más ganas y más fuerza que nunca para ganar las elecciones? Aquí en Dos Hermanas, donde empezó esa aventura maravillosa que nos ha hecho cambiar a España para bien. Yo no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí, el próximo 23 de julio. No se lo merece España.
Y quiero terminar este repaso de la actualidad política con las pocas capitales de provincia que se han quedado los socialistas. Hablamos de Vitoria, Coruña, Vigo, Las Palmas, Barcelona, por supuesto. En la capital catalana se llegó in extremis a un acuerdo arrebatando el ayuntamiento a los independentistas gracias a los votos del PP a favor de Collboni, PSC. Una victoria que nos ha dejado una frase para el recuerdo y para la vergüenza, pero la de Xavier Trias de Junts.
I els dic tranquil·lament perquè jo amb els meus 76 anys, escolti'm, jo deia, si no surt l'alcalde, que us bombin a tots.
Que os den a todos. Yo creo que este es el perfecto resumen del esperpento que se ha vivido en Cataluña estos últimos tiempos. Vetos entre todos, mucha palabrería y encima terminan mandando a todo el mundo a que os den. En fin, Lo dicho, estamos cansados de líos políticos, pues prepárate de aquí al 23 de julio. Ánimo. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ahora entramos al detalle. Comentamos lo que queráis de unos, de otros. Pero pongámonos en la situación del común de los mortales que no son ni políticos ni periodistas. Luego no se retroalimentan como nos retroalimentamos nosotros. ¿Hasta dónde está la gente de esta movida, por muy importante que sea lo del 23 de julio, Camacho?
No lo sé, parece... La gente, a juzgar por las encuestas, parece muy entusiasmada con la contienda electoral. O sea, que supongo que, como todo, la política hace tiempo que causa cansancio por su repetición, por su superficialidad, por su bajo nivel ético e intelectual. Pero sí veo yo, por lo menos, a una parte significativa de la opinión pública y de lo que dicen en las encuestas y tal. Les veo interesados en esta contienda.
Yo creo que sí, yo creo que aunque hay cada vez es más evidente la desafección que tiene la ciudadanía respecto a nuestros políticos, yo sí que creo que en esta ocasión hay una parte de la ciudadanía española que está muy movilizada y con ganas de ir a votar el 23 de julio. Y eso, que la, encima de que la fecha es malísima y muchísimos españoles han jurado en hebreo al saber que el 23 de julio sí, claro, tenían que ir a votar. Pero aún así yo veo a la gente de mi entorno, de mi alrededor, que no son cafeteros como nosotros tres, pero sí que veo que hay ganas de poder depositar el voto y mucha gente con ganas de, bueno, de decir en las urnas, de hacer su examen a estos últimos 4 años de legislatura.
En ese sentido, ¿hay más cabreo para ir a votar? Es decir, ¿hay más ganas de echar a Pedro Sánchez o se va a movilizar la izquierda? Ángela.
Bueno, yo creo que todavía faltan 5 semanas que pueden ser decisivas para la movilización de la izquierda. Yo creo que el electorado de derechas, centro-derecha, ya está muy movilizado. Y el voto de castigo que se vio en las elecciones municipales y autonómicas, yo creo que ese es un voto que está definido y que no va a cambiar. Ahora, depende de esos acuerdos con los que has empezado esta parte de tertulia, a los que alcance PP, el Partido Popular con Vox, y de en qué términos se produzcan, de si hay meteduras de pata o no, como las hubo desde mi punto de vista, infravalorando la violencia de género en Valencia, para que ese electorado que está desmovilizado sí que pueda acudir el día 23 de julio a las urnas. Pero yo más de eso creo que no hay mucho tiempo para un cambio de voto. O sea, son dos elecciones que están extraordinariamente juntas en el tiempo. A mí me parece muy difícil que quien el 28, quitando excepciones de algunos alcaldes muy significativos, con una política muy propia, muy personalista, pero contadas excepciones, a mí me parece muy difícil que esa tendencia que ya se observó el 28M pueda cambiar de cara al 23 de julio.
Yo veo a la derecha muy movilizada. Es más que la derecha, si quieres, el antisanchismo. Lo veo muy movilizado. Efectivamente, queda por saber si la izquierda se movilizará en respuesta. La sensación es que no, o no lo suficiente. A mí me parece que una tendencia tan marcada como la que se está reflejando en la unanimidad de los sondeos, y saco de la no de la unanimidad, sino de los sondeos, así, que en la práctica no es un sondeo. Y bueno, incluso hoy he visto una encuesta hecha para Amalgama, para Vox Populi, donde da un dato muy significativo, y es que entre los partidarios de la abstención, o sea, los partidarios de la abstención no, la gente que se va a abstener o que no piensa votar el día 23, pues hay más gente de Podemos, de izquierda, de Podemos y del PSOE, que de derecha. Lo cual, en principio, chocaría con la idea de que la fecha es un cálculo para desmotivar a la derecha, porque se supone que tiene más recursos para irse de vacaciones y tal. Yo no comparto esta teoría. Yo creo que simplemente Sánchez quería convocar el primer día posible para evitarse los jaleos y, sobre todo, para evitarse el cuestionamiento interno que iba a surgir inevitablemente tras la derrota del día 28 de mayo. Pero bueno, esto sí es significativo. En general, los precedentes, la sociología electoral clásica tiene bastante demostrado que las bolsas de indecisos y de abstencionistas se acaban repartiendo en una proporción muy similar a la de las tendencias de votantes. Con lo cual me parece difícil que cambie la actual tendencia que indica un triunfo de las derechas.
Y luego yo creo que para el Partido Socialista será muy importante, ¿no?, si el 23 de julio supera o se queda por debajo de la barrera de los 100 diputados.
Sí.
Y luego, para sumar, que le ha venido absolutamente con el pie cambiado esta cita electoral, porque en la plataforma de Yolanda Díaz resulta que hablábamos más de Yolanda Díaz en las elecciones anteriores, que no se presentaba, que ahora. Y si la división tan tensa que hay dentro de la extrema izquierda pasa factura o no a sumar, y en vez de sumar, resta.
Bueno, pues ya lo veremos. Politiqueo variado. Lo habéis dejado votando. Empezamos con Pepe Vox, Nekane.
Pues se están complicando, Ángel, las negociaciones en Extremadura porque no están estancadas. Y eso sí, sí que avanzan en Baleares, ¿eh? La última hora es el preacuerdo para que Vox presida la Asamblea de Baleares, lo que allana el camino para la investidura de la popular Marga Proens. Y en cambio en Extremadura, como te decía, Vox ha rechazado dirigir la Cámara Autonómica porque María Guardiola no les ofrece formar un gobierno de coalición como el que sí que han hecho, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Jorge Busade, portavoz de Vox, dice que es lo lógico y que es lo que quieren en todas las comunidades autónomas.
Mano tendida, llegamos a un acuerdo y ahora organizamos el gobierno que vaya a ejecutar estos acuerdos. No, pero en este gobierno no estás tú, hombre. Tiene que estar cada uno en función de la fuerza política en un lugar o en otro lugar. Parece absolutamente razonable. Máxime en Extremadura, donde ni siquiera el Partido Popular es el partido más votado.
¿Cómo lo veis, Ángela?
A mí no me parece razonable lo que está planteando Vox y creo que tiene más que perder Vox que el Partido Popular. Me explico. En Extremadura tiene 5 diputados y en Murcia 2. No parece un número significativo como para que puedan condicionar un gobierno o, si no, voy más allá, como se ha hablado en Murcia, de incluso una repetición electoral. Yo creo que el votante, tanto de derechas como de centro-derecha, porque el votante de Vox es un votante que se fue de todas del Partido Popular, lo que quiere, lo ha dicho antes Ignacio, es echar a Pedro Sánchez, derogar el sanchismo. Entonces, en esta tesitura, a mí me parece que si Vox empieza a poner con esta representación de 5 escaños en Extremadura y 2 en Murcia, muy caro el precio de una investidura o para el Partido Popular queriendo entrar en un gobierno de coalición y se enfrenta a una posible repetición electoral, va a salir perjudicado en las elecciones generales, porque entonces el votante de derecha se va a ir al voto útil, porque lo que quiere es echar a Pedro Sánchez, no que PP y Vox lleguen fracturados ni divididos al 23 de julio. El votante de derechas, que normalmente se le ha ido del Partido Popular y se le fue sobre todo en estos años de sanchismo, porque Vox llegó en 2014 pero empezó a irrumpir en los parlamentos autonómicos con el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, es un votante que quiere que Feijóo tenga a alguien al lado que le diga: ojo, en tema de política lingüística, ojo, en tema de renovación de órganos constitucionales, ojo, en tema de educación. Usted haga lo que ha prometido, lo que ha llevado a su programa. No haga como en otras ocasiones se le pudo achacar a otro gallego que fue anteriormente, no sé si Feijóo lo será, presidente del gobierno. Y yo creo que ese votante que se fue del Partido Popular a Vox no se va a arriesgar si empieza a haber sainetes se empiezan a protagonizar sainetes para la configuración de gobiernos autonómicos, a que esa división favorezca a Pedro Sánchez. Y sería un voto que perdería Vox y se iría a Feijóo.
Camacho.
Yo estoy bastante de acuerdo con Ángela, pero sí creo que hay una parte muy importante del voto de Vox, que es muy rocoso, que está muy enroscado. Y hay otra que efectivamente es más feble y que está más en la idea de echar a Sánchez y efectivamente vigilar a Feijóo para que cumpla con ciertas promesas de derogación y de rectificación de las políticas del sanchismo. Retar a todo eso a unas repeticiones electorales en territorios pequeños a mí me parece disparatado. Y también me parece, como Ángela, que en sitios como Extremadura o Murcia, donde la práctica faltan dos votos para completar una mayoría, Vox quiera gobernar. O sea, no gobernar en el sentido de formar parte del Ejecutivo, de tocar pelos, como se dice en el argot político taurino. Por tanto, bueno, yo es que iré más lejos. Como yo sí me creo lo de respetar en lo posible la lista más votada, yo creo que en Extremadura debía gobernar Guillermo Fernández Vara. Aunque ha sido lista más votada por los pelos, es verdad que ha sido lista más votada por los pelos. Pero o nos lo creemos o no nos lo creemos. Yeah. Lo creemos cuando me beneficia a mí y no nos lo creemos cuando beneficia al adversario, pues no estoy de acuerdo. Bien, pero si se van a poner de acuerdo para derribar a la lista más votada, que insisto, en Extremadura ha sido por muy pocos votos de distancia y creo que el número de diputados es el mismo. Pues entonces, hombre, es que le faltan al PP dos diputados. Es decir, no, vamos a ver, con eso no te subes al gobierno. Y en Murcia, idem. Siendo además el PP la lista más votada. Puedo entenderlo en Valencia, porque le hacen falta 10 diputados para completar la mayoría absoluta y los tiene Vox. No puedo entender la bisoñez y la torpeza con que el PP ha gestionado el pacto de Valencia dándose un tiro en el pie en plena campaña electoral y cerrándolo en 2 horas y entrando al trapo, primero poniendo el veto al candidato de Vox porque lo condenaron por violencia de género hace 20 años y sin darse cuenta de que en ese momento, en cuanto Vox cediera, ya se habían quedado sin arma de negociación. Es decir, una torpeza tremenda motivada por las prisas, por tocar cargos, que creo que ha condicionado mucho el resto de la campaña, incluso ha condicionado, en este caso para bien, que el PP el sábado en las constituciones de ayuntamientos pues decidiera abrir el abanico de pactos y pactar con el PSOE, por ejemplo, para que no accedieran sí, alcaldes de Bildu, o los independentistas en Barcelona, etcétera, para mostrar una especie de lo que ahora se llama geometría variable, en fin, digamos una apertura transversal. Pero el error fue manifiesto. Pero insisto, el error fue manifiesto en la negociación. Puedo entender que Vox diga, oye, con 10 tíos, tú tienes 40, yo tengo 10, y hacen falta 50. Pues vamos, ahí entro. Ya. Pues ya veremos si lo que le han dado es mucho o poco, pero entrar, me parece lógico que pidan entrar, claro.
Permitidme una pregunta en torno a Pedro Sánchez. Ángela, lo comentabas tú. ¿Veis algún cambio en la campaña? Más allá de que va a conceder determinadas entrevistas, o ya ha empezado, de que habrá más. ¿Veis algún cambio de fondo o es meramente formal?
Hombre, yo creo que el presidente es consciente de que la estrategia que había seguido hasta ahora de cara a los medios de comunicación
ponernos a parir a todos,
de cara a la ciudadanía, es decir, la frivolidad que transmite Pedro Sánchez. Yo hoy lo escuchaba y cuando hablaba de derogar el sanchismo, eso ya se hizo con Felipe, el felipismo, el zapaterismo, es derogar el socialismo, y yo creo que hace una lectura profundamente equivocada. Yo creo que en esos momentos el problema del Partido Socialista es Pedro Sánchez. Realmente lo creo. O sea, yo creo que él es un lastre para la imagen de su partido. Creo que está haciendo una lectura equivocada. Hay mucho votante socialista que le gustaría poder votar al PSOE, pero que no puede ahora mismo hacerlo después de lo que este señor ha hecho encabezando el gobierno de coalición. Entonces, partiendo de la base de que Sánchez, y eso hay que reconocérselo, es un animal político, y que todas las encuestas le dan en estos momentos, salvo el CIS, todas las encuestas serias, rectifico, le dan como perdedor de las elecciones, pues yo creo que ha decidido poner toda la carne en el asador. Yo creo que fue un antes y un después cuando escuchó la entrevista en esta casa de Zapatero con Herrera, y que dijo, oye, ¿y yo por qué no voy a salir a tratar de defender mi política. Y como ha estado ausente tantos años, porque es que es increíble que el presidente a determinados medios de comunicación nunca le haya concedido una entrevista durante toda la legislatura por ser medios críticos con su acción de gobierno, que muestra mucho de su sectarismo y del concepto que tiene de los medios de comunicación, porque el poder que otorga el presidente a la derecha mediática, bueno, es un poder omnímodo, o sea, todo, es un poder todopoderoso. Pero yo creo que sí, que el presidente no tiene ahora mismo nada que perder, que en el Partido Socialista y sobre todo en Moncloa son conscientes de ello, y que hay un cambio de estrategia, claro, de tratar de blanquear la gestión que ha hecho en estos 4 años, pero lo tiene muy difícil. Cuando él dice que él no ha metido en un gobierno, no ha tenido ministros de Bildu, pues es verdad, no ha tenido ministros de Bildu, pero es que él prometió que no pactaría, no que no gobernaría. Ya. Y ha pactado, lo ha hecho socio preferente.
No, y de ahí un montón más. Camacho.
Ah, y cuando dice, y cuando desprecia públicamente a Irene Montero y le dice que no tenía nada que ver y que sus amigos dicen, que sus amigos cuarentones dicen que se sienten agredidos por Irene Montero, vamos a ver, que es que el que dio el visto bueno a las leyes polémicas, vamos a dejarlo en polémicas, de Irene Montero, es el presidente del gobierno. Vamos a ver, que es que esto es así. Y había ministros socialistas que le decían, presidente, esto es un disparate. Bueno. A mí me parece que a Sánchez le rodea una inexplicable leyenda de buen estratega. Sánchez es un desastre estratégico, que tuvo la audacia inicial de la moción de hacer la moción de censura, porque le daba los votos y era su planteamiento desde el primer momento que recuperó la Secretaría General, y como consecuencia de esto, recién formado gobierno monocolor del PSOE, ganar las elecciones con un resultado muy exiguo, el más bajo de un gobierno en democracia, 28% y 120 diputados, bueno, 123 primero, y encima forzar la repetición creyendo que iba a comerse a Podemos, diciendo no voy a pactar con ellos, y perder 3 diputados y abrazarse a ellos como una lapa. Bueno, desde entonces no ha hecho más que perder elecciones, 6 consecutivas. Es decir, estos señores de Moncloa son una catástrofe estratégica. Y ahora, pues como efectivamente lo que no puede admitir el presidente es esto que decía Ángela, que el problema es él, que él es el que provoca que el PSOE tenga en este momento, encuestas me remito, la tasa de fidelidad más baja de los 4 partidos principales en liza, es decir, el número de votantes, el porcentaje de votantes dispuestos a repetir. Eso lo tiene ahora mismo el PSOE, la más baja, el PSOE. Y que empiezan a dar palo de ciego. Al principio, después del varapalo de hace 2 domingos, pues dicen, bueno, está, nos hemos equivocado con la economía, no sé qué. Bueno, vamos a esconder un poco, y sobre todo con la sobreexposición de Sánchez. Vamos a esconder un poco a Sánchez. Y sacan a Nadia Calviño. Entonces, efectivamente, viene lo de la entrevista de Zapatero en COPE. Y dice, pues esto ha quedado bien, los nuestros están contentos, están. Vamos a sacar a Sánchez. Era sacar a Sánchez. La semana que viene o la otra volverán a cambiar. No saben si
es la estrategia hacer respecto a Sumar.
La estrategia de Sumar, que se han pasado, un año inflándola, y ahora no, ahora vamos a coger el voto útil, aprovechando que esto de Sumar pues está todavía cogido con alfileres. Entonces, bueno, quedan 3 semanas de pre-campaña y 2 de campaña. Sí. Les va a dar tiempo a cambiar 7 veces, porque no saben qué hacer y no saben cómo remontar. Entonces van de un bandazo al otro. El presidente, cada vez, mientras más se exponga, peor. Porque cada vez se retrata más, porque es que además genera un rechazo ya compulsivo en mucha gente.
Y además que cuando alguien tiene una imagen tan marcada y cae, genera tanta antipatía, cae tan mal como Pedro Sánchez a una importante parte de la población, es un problema personal que yo creo que eso no es reversible en cuestión de semanas. O sea, la gobernanza tan frívola que él tuvo, por ejemplo, durante la pandemia, que lo hemos comentado muchas veces aquí, o cambios que no son cambios de postura, es hacer radicalmente lo contrario de lo que se prometió. Eso es muy difícil de revertir, porque la hemeroteca para Pedro Sánchez es demoledora.
Claro,
suele ser para todos los políticos, pero para Pedro Sánchez es demoledora, lo mires por donde lo mires.
E infinita, que esa es otra. Por cierto, ayer estuvo en El País, va a ir al Hormiguero, no hemos comentado, esta mañana ha estado en Onda Cero. Nekane, antes de la publi, capítulo, ayuntamientos importantes, Barcelona, Vitoria.
Pues vamos por orden, vamos a empezar por Barcelona. El PSC va a gobernar en el ayuntamiento con el apoyo de los comunes y también del PP. Jaume Collboni es el nuevo alcalde, que en el último momento logró superar los vetos cruzados de los de Ada Colau y también del PP. Dejó así sin efecto pues el acuerdo que habían alcanzado Junts y Esquerra para que Xavier Trias regresara al poder. El apoyo del PP también ha sido fundamental para que la socialista Maider Etxebarria sea la nueva alcaldesa de Vitoria, donde Bildu había ganado las elecciones. Núñez Feijóo dice que lo han hecho por sentido de Estado.
Esta es nuestra forma de actuar en política. Al final, lo que importa es cumplir la palabra y tener una política de Estado. Porque en este momento en España es la misión principal de un partido político. Antes teníamos más compañeros de viaje. Ahora, lamentablemente, estamos solos en cumplir la palabra y en hacer políticas de Estado.
Camacho, tu lectura el día después.
Mi lectura el día después es, primero, que después del recuento electoral del día 28, pues hay un terremoto porque, hemos perdido, tal. Pero el sábado, esa derrota se convierte en la salida de miles de concejales y de funcionarios y de gente de confianza contratada en cientos de ayuntamientos. Eso es un ere de un tamaño y de una consecuencia devastadoras para un partido, que lo deja en las peores situaciones posibles, en la peor situación anímica y organizativa posible para afrontar nada menos que unas elecciones generales. Eso por un lado. Por el otro, creo que el PP esta vez jugó bien sus cartas, insisto, después del patinazo, que reconocen ellos, que te dicen que ha sido un disparate, te dicen en el entorno de Feijóo, en la calle Génova, reconocen el error de Valencia y esta vez lo han compensado con inteligencia. Efectivamente, la idea de impedir que gobierne Bildu en los ayuntamientos del País Vasco, sobre todo pues en la capital, en Vitoria, es importante. Al PSOE le interesaba, porque el PSOE ahora mismo Bildu le quema en las manos. Después del 23J, si ganan, ya veréis cómo no le quema. Bueno, y si pierden también, porque tendrán que conservar los pocos gobiernos autonómicos y poco que puedan, Navarra sobre todo, pero ahora mismo le quema en las manos y tratan de desmarcarse, y les venía muy bien. Y otro tanto en Barcelona, donde Collboni no había conseguido superar a Trias y donde el PP tenía un marrón, porque hiciera lo que hiciera, a sus votantes no le iba a gustar, o elegir o hacer alcalde a un socialista o hacer alcalde a un independentista. Bueno, ha elegido el mal menor, el susto en vez de la muerte, porque figúrate si se les ocurre votarse a sí mismos y sale Trías de candidato. Claro. O sea, la campaña, el suéter y la campaña hecha. Estos tíos pactan con los independentistas, han hecho alcalde un independentista. Y bueno, además obtener de rebote y con la colaboración del PSOE el apartamiento de Ada Colau, que yo estoy convencido de que algo bajo cuerda le han concedido a Ada Colau para que dé paso atrás. Y lo veremos en los próximos meses, porque además con 10 concejales no se puede gobernar un ayuntamiento de 40. Y algo tendrán que hacer. Y bueno, el PP dice que han hecho un pacto de propuestas, ¿no? De programa. En realidad lo que han hecho es mandarle un papel que el PSC ha dicho, bueno, ya veremos, pero se trataba básicamente de elegir, mira, yo te quito a Colau y tú me haces alcalde y después ya hablaremos, ¿no?
Ajá. Yo creo que ha sido un acierto por parte de Feijóo, que ha dado un giro en la campaña. Yo creo que en los últimos años los españoles no estamos acostumbrados a tener este, no sé si me atrevo a decir, tanto sentido de Estado, que creo que sí ha sido, para evitar que fuerzas independentistas lleguen a alcaldías importantes, significativas, como es la de Barcelona o la izquierda abertzale a Vitoria, pero sobre todo una política de puentes. Que contrarresta con la imagen que está tratando de exprimir el Partido Socialista de que va a gobernar la extrema derecha después del 23 de julio en nuestro país. Parece que es muy difícil que ahora se pueda dibujar por parte del gobierno actual como un peligroso fascista a Feijóo después de la jugada de Barcelona y de otras que ha hecho en el País Vasco. Yo creo que es un acierto, creo que era necesario, creo que fue un error el gobierno de la Comunidad Valenciana tal y como se presentó. O sea, no me parece un error que PP y Vox gobiernen en Valencia. Creo que es lo que tenían que hacer. Creo que es el cambio que querían los ciudadanos y creo que en ese sentido el PP no tiene que tener complejo por llegar a acuerdos de coalición con Vox donde sea estrictamente necesario. Porque de donde venimos en los últimos 4 años creo que será difícil de superar eso en el gobierno de Unidas Podemos y del Partido Socialista, pero sí que creo que fue un profundo error los términos y la forma en la que se presentó el acuerdo, los 5 puntos programáticos que prácticamente no decían nada, solo vaguedades, infravalorar la violencia de género, es decir, creo que fue un error estratégico al inicio de esta precampaña electoral. Y creo que ahora lo de Barcelona, el ayuntamiento, el apoyo al PSC a Collboni en Barcelona y evitar que Bildu llegue a ser a alcaldías importantes como la de Vitoria es en cambio un gran acierto.
Pues veremos qué más cosas quedan en las comunidades autónomas. Dejadme 2 minutos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90 en casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
oye, que
Pilar.
Tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Hoy hemos sabido unos datos sobre ayuda al refugiado en España. Con la que está cayendo el mundo me han parecido interesantes, Nekane.
Sí, CEAR ha presentado su informe anual sobre la realidad de las personas que llegan a nuestro país huyendo de guerras, por ejemplo, la que se está viviendo en Ucrania, también de las violencias endémicas en muchas zonas de África o también regímenes políticos latinoamericanos como son los de Venezuela o Nicaragua.
Hemos llamado a la directora general de CEAR para ir un poquito más allá de las cifras. Estrella Galán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oficialmente el año pasado casi 119.000 personas pidieron asilo en España, pero denunciáis que casi otras tantas no pudieron hacerlo, 80 y pico mil. ¿Por qué?
Desgraciadamente estamos viendo cómo acceder a una cita para pedir asilo, para formalizar la solicitud de protección, es en estos momentos imposible, una misión imposible para muchas personas solicitantes de asilo que llegan a nuestro país huyendo de diferentes circunstancias que ya habéis enumerado anteriormente. Esa situación lo que deja es unas enormes bolsas de pobreza de personas que están invisibles, que están fuera del sistema, en los márgenes del sistema, y que realmente deberían reportarse también como solicitantes de asilo. Desconocemos la cifra exacta de cuántas personas pueden ser, pero si hacemos una estimación de que en torno a 14, 15 mil personas al mes están solicitando o formalizando asilo en nuestro país, y la media para pedir asilo es de 6 meses, pues ahí están los resultados. Podrían ser hasta 80.000 personas las que están fuera de esas cifras.
¿Qué falla en el sistema de citas? Pero ojo, sistema de citas que me temo que no solamente falla en el tema del asilo y de los refugiados, fallan en un montón de capítulos de la administración. Pero en este caso concreto, ¿qué?
Bueno, pues claramente, por un lado, posiblemente hay una falta de recursos. Yo creo que hay también una falta de unificación de las competencias en estos momentos y desde hace mucho, no es nuevo, no es algo de esta última legislatura. El asilo está repartido en competencias entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, y ahí hay unos vacíos que impiden que la coordinación sea la necesaria. Es cierto, somos conscientes de que esa situación de la solicitud de asilo recae en muchas ocasiones en las comisarías de muchos lugares donde no hay suficientes medios humanos para atender esas solicitudes, pero hay otras fórmulas y no se están explorando.
Habéis elaborado un documento con 37 propuestas a los partidos de cara a las elecciones. ¿Qué pedís en líneas generales?
Bueno, en términos generales, lo que pedimos es una mejora de la situación de las personas. Una mejora que pase por habilitar vías legales y seguras para que no veamos dramas como los que estamos viendo en nuestras costas, en las costas mediterráneas y en las costas del Atlántico, porque en las llegadas a Canarias también vemos cómo la gente pierde la vida. En el año 22 casi 1.200 personas han perdido la vida intentando llegar a España, y no por capricho, sino porque no hay otra alternativa para llegar a nuestro país para solicitar protección internacional que no sea de esta manera, ¿no? Básicamente. Hay algunos programas de reasentamiento, pero son con países muy específicos, y hay muchas personas que proceden de países en guerra, puede ser Sudán, Yemen, que no tienen ninguna alternativa para venir si no es montándose en una patera, jugándose la vida o saltando una valla. Por tanto, vías legales y seguras. Y luego necesitamos un gran pacto de Estado, un compromiso firme por el asilo y el refugio, que no es ni de izquierdas ni de derechas. Es un derecho fundamental que nos asiste a todas y a todos, y que desgraciadamente mañana lo podemos necesitar nosotros. Lo hemos visto en Ucrania. Cuando hablamos nosotros, que atendemos a las personas refugiadas, hablamos con los ucranianos, nunca imaginaron que iban a convertirse en refugiados.
Ni los venezolanos.
Ni los venezolanos, ni tantos y tantos que llegan a nuestro país, han estado en una situación más o menos normalizada. Desgraciadamente hay otros que no, que llevan décadas en conflictos olvidados, que están ahí, que ya han nacido en situaciones de guerra incluso. Pero insisto, el derecho a asilo es un derecho fundamental en todos los estados democráticos, y es importante que lo cuidemos.
Estamos en tiempo de tertulia. Me levanta el dedo Ángela Martialay. Ángela.
Buenas noches, señora Galán. Mire, yo he hablado de los refugiados ucranianos. Nosotros creo que hemos concedido más de 160.000 protecciones temporales desde que se inició la invasión rusa de Ucrania. ¿En qué régimen jurídico están esas personas? ¿Hay algún tipo de diferencia respecto a un refugiado de otra nacionalidad? ¿O por qué se activó ese mecanismo específico cuando comenzó la guerra en Ucrania?
La Comisión Europea, la Unión Europea, decidió aplicar la protección, el mecanismo de protección temporal. Es una directiva que se puso, bueno, que se generó con la guerra de Siria, pero que nunca se activó. Nosotros, como Organización de Derechos Humanos y defensores de cualquier persona que o de cualquier colectivo que necesita protección internacional, igual que muchas otras entidades, veníamos exigiendo o pidiendo que ese mecanismo, esa directiva de protección temporal se activase con otros conflictos que estábamos atendiendo. Por ejemplo, insisto, la guerra de Siria. Nunca se activó. Afortunadamente, cuando se produce la invasión de Ucrania, cuando estalla ese conflicto que todos, de los que todos hemos sido testigos de primera mano, la Unión Europea reaccionó ejemplarmente, de una forma directa, clara, y yo como europea me siento orgullosa de que así se hiciese. No se ha hecho, desgraciadamente, con otros conflictos, con otros colectivos, y sí que hay una diferencia en cuanto al estatus jurídico. El refugiado tiene un estatus que es estable de protección, a no ser que cambie la situación del país, que desgraciadamente cuando hay un conflicto pues suele tardar mucho en cambiar esa situación hasta que se asegura que hay una situación de paz y seguridad para la persona. Y la protección temporal, como bien indica su nombre, es temporal, se activa de forma inmediata. Las personas pueden moverse por Europa sin ningún problema, como así fue con las personas ucranianas, sin poner su vida en riesgo, sin tener que pagar a mafias para llegar a ningún sitio. Y la temporalidad de esa protección se va revisando cada 2 años. En ese sentido, nos consta que esa protección sigue en pie, sigue un compromiso firme por estas personas y bueno, ojalá esta buena práctica se pueda extender a otros colectivos.
Pues de la Unión Europea hablaremos más adelante, que esto también va a tener, seguro que va a tener cola. Lo dicho, Estrella Galán, directora general de CEAR, gracias y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes por poner la voz a las personas refugiadas. Gracias.
Buenas noches. Ignacio Camacho, en una de sus propuestas, huía del politiqueo y hablaba de un cumpleaños.
Porque se cumplen 9 años de la llegada al trono del rey Felipe VI, aniversario que ha coincidido además con la visita a España del rey Abdala de Jordania y también de su mujer Rania. Y durante el almuerzo oficial, don Felipe ha ratificado su compromiso con los valores y principios constitucionales y su voluntad de servicio a España.
A lo largo de estos 9 años he procurado desempeñar mis responsabilidades con sentido del deber y respeto institucional, con lealtad a los ciudadanos, haciendo honor a mis compromisos con los españoles y a los valores y principios constitucionales, siempre con voluntad de servicio a España, de la que la corona es símbolo de su unidad y permanencia.
Ya a esta hora están en Córdoba, ahora vamos, Ángel, se ha celebrado, te cuento, esta noche la cena de gala en el Alcázar de los Reyes Cristianos, como previa a la reunión que va a tener lugar mañana también en Córdoba, del llamado proceso de Aqaba, impulsado por el rey jordano para buscar la paz en Oriente Próximo. Ahora sí.
Camacho, por alusiones.
Pues por alusiones, bueno, creo que estos 9 años no es una cifra redonda, es casi el no cumpleaños de Alicia, el año que viene. Perdón, quizá haya que ocuparse de una manera un tanto más oficial por el número redondo. Pero creo que los 9 años que le han tocado a Felipe VI han sido, en fin, como se suele decir, de coco y huevo, ¿eh? Y no, nada grato.
O sea, ¿dónde se suele decir de coco y huevo, tío? Yo la primera vez que lo oigo.
Pues, lo sé, en la calle. Esto es de coco y huevo, sí,
a
sí.
A ver, espera. Mecane, ¿tú has sido de coco y huevo?
Jamás, pero que Marte será del barrio de Camacho.
Nunca, a ver. Yo he oído esto desde chico.
A ver, defiéndete, macho, pero es que Marchena por ahí sois un
raro. No es una. Mira, dice aquí, veo acá, sí, pues parece andaluz. Dice coco y huevo quiere decir cuando se hace algo que es muy difícil y tal. Pues, ya. Sí.
Bueno, vale, bien.
Sí. Bueno, que de órdagos, vamos. Entonces, realmente, incluso las circunstancias en que llegó, claro, con una abdicación forzada por el desprestigio de su padre, don Juan Carlos, y nada más llegar, se encuentra con la desarticulación práctica del sistema partidista que venía desde la Constitución. Y a partir de ahí, a los 3 años, se encuentra con el golpe de la insurrección catalana. Bueno, no ha parado, ¿eh? Es decir,
no ha sido fácil.
Las circunstancias han sido extremadamente difíciles y yo creo que el rey ha surcado este piélago, como se ya puede decir piélago, que es una palabra muy cursi, pero significa mar encrespado, para ser exacto, este piélago de dificultades, como diría Hamlet, lo ha surcado con enorme tacto, con enorme tiento, con prudencia y con firmeza. Es decir, el discurso del 3 de octubre del 17 no se le olvidará a los españoles, tampoco a esa parte de los españoles que son los independentistas catalanes, porque los paró en seco. Y insisto, en unas circunstancias difíciles, el rey ha asentado perfectamente la institución frente a que heredó con un cierto zarandeo la corona, ha asentado la continuidad dinástica a través de la princesa de Asturias. Y creo que ha asentado también, a pesar de que al principio generaba un cierto rechazo emocional en algunas capas de la población, creo que se ha quedado muy asentada también la popularidad y el prestigio de la reina Letizia. En una palabra, creo que tenemos un rey que no nos lo merecemos a tenor de la sociedad política que hemos construido. Está muy por encima de ella.
Martí Alay.
Yo coincido prácticamente en todo. Solo decir que es verdad que a esa época de reinado absolutamente extraordinaria y dificultosa, también le tocó a Felipe la salida de su padre, el exilio del rey don Juan Carlos.
Esa es otra, perdón, que se me había olvidado.
Y casi 3 años de una investigación preprocesal, donde me consta que en ocasiones la Casa Real se enteraba leyendo los periódicos de los tejemanejes de don Juan Carlos. A mí me parece que sí, que el rey don Felipe ha tenido muchos obstáculos en estos 9 años. Me parece que estuvo a la altura como jefe del Estado en una situación extremadamente delicada para nuestra democracia, como fue el desafío independentista catalán, el procés. Me parece que ahí se ganó gran parte del apoyo popular del que goza hoy. Creo que ha sabido siempre en estos 9 años tratar de preservar la institución por encima de todo, anteponiéndola a su familia, anteponiendo las relaciones con su hermana favorita, con su padre. Y creo que don Felipe sí que ha aprobado en esta gestión con nota. Y creo que pese a lo convulso que han sido los últimos años en nuestro país, en el escenario tanto político como social, esa permanencia de la corona como símbolo de unidad del Estado, con él en estos momentos, creo que está garantizada.
Las decisiones, efectivamente, tú acabas de mencionar algunas, han sido algunas extremadamente duras porque interferían nada menos que la relación familiar. Y no nos olvidemos que la corona, la monarquía, la corona es una institución que gira en torno a una familia. De todas ellas, yo tengo dudas sobre la de la expatriación de Juan Carlos. No estoy seguro de que haya sido un acierto.
A ver, desarrolla.
Bueno, fue un empeño del gobierno al que la zarzuela accedió porque se veía venir encima una crisis, porque, vamos a decirlo claro, porque Zarzuela no tenía garantías de que, aparte de lo conocido, pudieran surgir informaciones más comprometedoras. Porque en el momento en el que el rey se entera, prácticamente por los periódicos, bueno, no fue por los periódicos, fue por la carta de los abogados de Corina, de la existencia de una fortuna irregular, de una cesión de dinero, etcétera, etcétera, le entra la inseguridad de hasta dónde llega el marrón.
Hombre, y esas cartas, perdón, sí, que las desvelamos nosotros en El Mundo, Corina apuntaba a hacer el mayor daño posible, sí, diciéndole sí, sí, a don sí, Felipe de los regalos que él también sí, había sido beneficiario.
Claro, porque, no, bueno, había sido, no, era, lo era indirectamente como heredero,
no,
claro.
No, pero incluso hablaba de unos coches que le habían regalado a su padre y también le decía, y a usted, sí, quiero decir.
Sí, es verdad, y claro, lo primero que hace es renunciar a la herencia, bueno, a la herencia no se puede renunciar en
símbolo.
Vida.
Símbolo.
Claro, simbólicamente, no se puede renunciar en vida del testatario, hay que esperar a que fallezca, pero bueno. Entonces... Zarzuela acepta la salida como una solución de emergencia, pero al final la salida se ha convertido en tan problemática como la permanencia, y ahora es muy complicado que vuelva, que no vuelva, que si viene poco, que si viene mucho, que se ha convertido en una patata caliente que no está bien gestionada.
Para mí hay un antes y un después que revela cómo don Juan Carlos ha aceptado que no va a volver. Al menos que no va a volver a vivir aquí de forma permanente.
Os iba a preguntar,
el cambio de la residencia fiscal.
Sí. Os iba a preguntar precisamente si con cambio de gobierno, si al final se cambia el gobierno, esa situación también cambiaría.
Pues mira, yo creo que el rey, don Juan Carlos, está apenado de, en cierto modo, aunque allí, por lo que nos cuentan, vive muy bien, con muchas comodidades y tal, pero tiene una edad muy avanzada. No sé si lo visteis en la última boda a la que fue, tenía problemas para mantenerse con el bastón de pie sin ayuda. Y tiene una edad. Es decir, yo creo que él lleva la procesión por dentro de haberse tenido que ir. Pero creo que ha asumido que volver a vivir en España es muy difícil, porque él no tiene la asignación de la Casa Real. Articular que viva en alguna dependencia que sea de patrimonio le generaría quizás problemas a don Felipe. El pagar con sus más y sus menos que ha tenido con la agencia tributaria, tener que acreditar de dónde saca el dinero a día de hoy, le podría volver a generar algún tipo de problema. El último proceso inspector, que lo sacamos nosotros, le preguntaban al rey quién le había comprado los zapatos en una tienda de Barcelona. O sea, el nivel al que la agencia tributaria se dirigió, quién le había regalado en una cacería un mero... cualquier, como cuando vas a una montería y te dan un regalo al que lo organiza. O sea, fue tan exhaustivo que él sabe que tiene muy difícil, al menos ahora, poder estar aquí con la tranquilidad que sí tienen los Emiratos. Y si hay un cambio de gobierno, lo que preguntabas, si podrá volver, yo creo que sabe que vivir de forma permanente no, pero tiene la esperanza de poder pasar al menos en casa de amigos o incluso en algún momento puntual tener aquí un cierto refugio, pasar temporadas en España.
Sí, estoy de acuerdo. La residencia fiscal es un en Emiratos es un salvoconducto para el rey, padre, porque efectivamente él evita dar explicaciones. Si tuviera que volver a poner aquí la residencia, pues ya otra vez tiene que tributar aquí y ya tenemos otra vez el jaleo. Y además, encima, pues hombre, estos años el rey ha dispuesto de unos recursos cuyo origen, pues es que no se pregunta porque no pertenecen a la competencia de la Hacienda española. Pero claro, el momento que volviera, está, bueno, es un lío. Pero yo creo que, al menos en principio, su intención es menudear más las visitas. Esto ya veremos cómo se desarrolla, porque si se arma otro lío y tal, será el propio gobierno otra vez el que se sienta que la patata caliente le quema.
Pero la segunda visita fue muy comedido, y es verdad que si gobierna el PP, no es algo que estemos especulando, es que el PP durante los últimos años, incluso durante el último año bajo el liderazgo de Feijóo, ha elogiado la labor de don Juan Carlos. Yo creo que algo más hostil que lo que ha vivido en estos últimos años, también sería muy difícil que lo viviese, un ambiente menos propicio que viniese.
Bueno, en cualquier caso sí podemos deducir que no ha sido un tiempo fácil y que el amigo lo ha sacado con nota, ¿no?
El rey Felipe, por
sobresaliente.
Supuesto.
Sí, me refiero al del cumpleaños.
Con sobresaliente, insisto, y en la nota hay que evaluar lo difícil que ha sido el tiempo.
Sí, sí, seguro que sí. Bueno, pues... mañana o la semana que viene más. Ángela Martí Alay, gracias.
Un abrazo, gracias.
Buenas noches. Camacho, cuídate, amigo.
Buenas noches para todos.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver, yo qué sé.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
65.808 65808 serie 40040.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosch. Y te espero de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. La universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centraliza, impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Para conmemorar los 400 años del nacimiento del gran filósofo y teólogo francés Blaise Pascal, el Papa Francisco ha hecho pública hoy una carta apostólica con el título Grandeza y miseria del hombre, en la que define al pensador francés como un compañero de camino para nuestra búsqueda de la verdadera felicidad, un infatigable buscador de la verdad, enamorado de Cristo y siempre atento a las necesidades de los pobres. Aunque, como sucede con todo gran pensador, su filosofía ha despertado numerosas controversias, lo cierto es que Pascal es un pensador católico que ha dado luz a muchos textos de magisterio pontificio. Pascal fue también un científico brillante que, entre otras cosas, inventó una máquina de aritmética antecesora de nuestras calculadoras. Y con todo eso fue también un hombre de razón abierta a la realidad sobrenatural de la fe, como es propio de alguien que se preocupa por el sentido integral de la vida, lejos de ideologías que reducen y no hacen justicia a la naturaleza humana. A la manera de ese corazón agustiniano que solo descansará en Dios, Pascal también habla de una enorme paradoja, de la grandeza y la miseria que se dan a un tiempo en la naturaleza humana y de una sed de felicidad que solo Dios puede saciar. El Papa Francisco asegura que su obra luminosa y los ejemplos de su vida, tan profundamente sumergida en Jesucristo, nos pueden ayudar también a nosotros, perplejos ciudadanos del siglo XXI, a seguir hasta el final el camino de la verdad, de la conversión y de la caridad.